En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Bueno, para empezar este primer programa del año, feliz año a todas nuestras, a toda nuestra audiencia, a todos nuestros oyentes y, por supuesto, también a los invitados que tenemos hoy en el estudio de directo de Capital Radio. Sin más dilación, tenemos con nosotros a Pedro Villa, director de procesos y sistemas de InfoAdex. Bienvenido, Pedro.
Gracias por la invitación. Feliz año a todos los oyentes.
Y bienvenido una vez más a estos micrófonos, ya en este clásico programa en el que vamos a repasar cómo ha ido la inversión publicitaria en 2024 y previsiones de 2025. Tenemos también con nosotros a Miguel Blanc, Chief Investment Officer de Dentsu. Bienvenido, Miguel.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros y feliz año a todos también.
Y a José Luis Arbeo, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, José Luis.
Hola, buenos días a todos. Feliz año también. Y muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar de esa situación de la inversión publicitaria y de las expectativas, de las previsiones o tendencias de 2025. Para empezar, me gustaría que hicieseis una breve presentación de vosotros mismos y vuestras empresas. Empezamos por José Luis, si te parece.
Sí, encantado. Yo actualmente soy director general de la Asociación de Marketing de España. Me incorporé en julio del año pasado, después de muchos años de colaborar con la asociación desde distintas marcas donde he tenido la suerte de trabajar, siempre en áreas de marketing. Como sabéis, la asociación reúne ya en este momento más de 1,000 socios corporativos, tanto empresas como agencias, como consultoras, como socios individuales, y nos dedicamos fundamentalmente a generar contenidos y eventos profesionales para desarrollar el conocimiento de la industria del marketing y demostrar el valor que aportan a los negocios y a la sociedad.
Gracias, José Luis.
Gracias. Bueno, soy Miguel Blanc, Chief Investment Officer de Dentsu. Dentsu es el grupo de agencias de medios líder actualmente en España. Disfrutamos de un gran momento con tres grandes agencias como son Carat, eProspect y Dentsu X, donde tenemos la suerte de estar teniendo la confianza de todos nuestros clientes y creciendo año tras año.
Pues Pedro Villa, de InfoAdex, soy COO de la empresa. InfoAdex es la empresa que se dedica a controlar la publicidad en los diferentes medios de comunicación en España. Precisamente este año ya, como InfoAdex, hacemos 31 años dedicándonos a este trabajo, a controlar la publicidad.
Que no está mal, 31 años, y ofreciéndonos a todo el sector datos muy, muy importantes. Pedro, voy a seguir contigo para que nos introduzcas un poco en esos datos de cierre de 2024 en cuanto a inversiones en publicidad. Danos algunos datos así generales de cómo ha acabado el año.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que para las estimaciones o el cierre del año todavía no lo tenemos. De hecho, se presenta el estudio de inversiones el día 19 de febrero. Por tanto, todo lo que voy a contar ahora es a noviembre, el cierre el periodo de enero a noviembre. Cierto es que poco va a cambiar la situación con la información, con la inversión que se ha realizado en el mes de diciembre. Por tanto, a ver, somos positivos. La inversión publicitaria está creciendo. Por supuesto, no crece igual para todos los medios, pero está creciendo y la previsión que tenemos es que crecerá por encima de lo que es el propio crecimiento de la economía española. A principio de año decíamos que estimábamos que el crecimiento de la inversión publicitaria en los medios controlados podría rondar entre el 4 y el 5%, y va a estar ahí, quizás más cerca del 4% que del 5, pero va a estar ahí. Como decíamos, no, la situación no es la misma para todos los medios. Los medios más tradicionales y los medios impresos, lógicamente, no están creciendo. La televisión, lo que es la televisión lineal, tiene un comportamiento bastante plano, pero si a esto le sumamos lo que es CTV, tendrá un crecimiento que irá muy similar al crecimiento de la propia economía. Y es muy destacable el comportamiento que ha tenido en este año el medio radio y el medio exterior, con crecimientos muy estables e importantes, en algunos casos, para el medio exterior, algunos meses cercanos al 20%. Entonces, bueno, por ejemplo, a noviembre el medio exterior está creciendo casi el 7%.
Está muy bien.
Está muy bien, ¿eh? Y la radio en el 6,2, con crecimientos generalizados de todas las cadenas. O sea que es destacable el comportamiento de estos dos medios. Y luego está el gran medio, bueno, sí, lo podemos llamar medios, que es toda la parte digital, todo el ecosistema, como en algunos casos se ha dicho, el ecosistema digital, donde ahí participan también los medios tradicionales. Ahí tenemos los diarios digitales, tenemos toda la parte de radio digital, incluyendo los podcasts, tenemos ahí la parte también de televisión, todo lo que son sus propios entornos web, más lo que es CTV. Por tanto, digamos que todos los medios tradicionales también forman parte de este ecosistema. De hecho, y esto es una primicia, para este año 2025 tenemos el compromiso de todas las estimaciones que hagamos de inversión mensuales, que las hacemos, no lo vamos a hacer como hasta ahora, donde hablábamos por un lado de diarios, por el otro lado de televisión, de revistas, y luego hablábamos de digital, donde hablábamos de website, redes sociales y search. Toda la parte de website la vamos a descomponer para los diferentes medios. Habrá un total diarios, donde habrá la parte de inversión en papel más la parte digital, y eso será el medio diarios.
Es importante ese cambio, Pedro.
Sí, sí. Y así lo iremos haciendo mes a mes. No quiero quizás dedicar más tiempo a esto, porque si no...
Sí, sí, sí. Miguel, sí. ¿Cómo veis vosotros desde Dentsu, desde un gran grupo de agencias de medios, bueno, cómo ha sido, cómo se ha comportado 2024?
Antes de ir con esta pregunta, por apuntar lo que decía Pedro, me parece importantísimo lo que estás comentando. Yo creo que hay una gran reflexión que debemos hacer en el sector, en nuestra industria, porque hablamos de digital como un todo y la realidad es que todo empieza a ser digital, con lo cual deja de tener sentido hablar de un cajón desastre que es digital, ¿no? La televisión cada día es más digital, la radio, el audio cada vez es más digital, por supuesto, el medio exterior con toda la digitalización que está sufriendo en mobiliario urbano y la capacidad programática que va teniendo cada día mayor. Creo que lo que acabas de comentar, Pedro, me parece un paso muy acertado en ese sentido. No sé si es exactamente la tecla que nos pondrá en el lugar que necesitamos, pero es un seguro que es un movimiento hacia la dirección correcta.
José Luis, ¿cómo habéis vivido vosotros este 2024 que ha acabado?
Bueno, sabes que nosotros seguimos con varios estudios desde hace bastantes años la evolución de la inversión por productos, por categorías y por disciplinas. En nuestro estudio AMES, que presentamos a final del año pasado, daba un crecimiento de 5% de la inversión respecto a años anteriores y prevé un comportamiento parecido en este año 25, como estaban apuntando mis compañeros. Eso es, claro, nuestro foco es más amplio que la publicidad, pero estamos de acuerdo. Normalmente la publicidad se va a mover entre 4 o 5% como parte de esa inversión adicional en marketing. Y comparto también con mis compañeros esa sensación de buena salud. Se veía en el AMES a final de año, lo presentamos en diciembre, insisto, se veía que hay optimismo en el sentido de inversión en marketing en todos los sentidos. Por supuesto en medios, que es de lo que estamos hablando hoy, pero también en desarrollo de producto, en tecnología, en muchas más, en eventos, en muchas más cosas que tienen que ver con todo el mundo del marketing. O sea que estamos alineados en eso.
Bueno, lo que me gustaría ahora es que desgranaseis un poco todo esto que estamos hablando, estos datos, por sectores, porque evidentemente, lo comentabais al principio, no todos los sectores se están comportando igual. Luego hablaremos de previsiones para 2025, pero hay sectores que, bueno, pues se prevé que puedan tener más o menos grandes crecimientos y otros, digamos que no tanto. Y sí que me gustaría que comentaseis, por ejemplo, cómo está, que era uno de los grandes enigmas para 2024, el sector del automóvil.
pues los datos que tenemos, y repito, a noviembre, dan para el sector de automoción un crecimiento casi del 9%. O sea, sí es verdad que toda la electrificación del mundo del automóvil y todas las nuevas marcas que empiezan a comercializarse en España de origen chino están tirando muy de la impresión publicitaria en este mercado, en el mercado de la automoción. Ahora mismo tenemos una estimación superior a 335 millones a noviembre de inversión publicitaria solo del sector de automoción.
Sí, o sea, efectivamente ha sido un 2024 poderoso en automoción. Lo veíamos desde el principio. Era un año donde se iba a restablecer la fortaleza aquí. En 2025 creo que los retos son grandes para la automoción y toda la competencia que viene con la electrificación, como no haya una subvención, una ayuda al sector, creo que va a ser difícil y sí que prevemos caída de en torno al 5% en el sector de automoción. Esa es nuestra previsión actual. Y aquí yo creo que es importante comentar las estrategias que estos clientes creemos que van a llevar y es la clave va a estar en la diferenciación, porque como decía Pedro, vienen marcas chinas, vienen compitiendo duro en precio, vienen compitiendo en calidad y creo que las grandes marcas alemanas, europeas, tradicionales tienen que buscar cómo contactar con su audiencia de manera inteligente para realmente conseguir demostrar esa diferenciación en marca y en producto.
Perdón, aquí estoy de acuerdo contigo para este año 2025 y un fenómeno que puede tener mucha importancia es el tema de los aranceles. Si al final Europa decide poner aranceles a todas estas marcas que vienen de los países del este, sería un problema. Y realmente existe mucha presión por las marcas europeas de que esto se lleve a cabo.
Veremos en qué queda. José Luis, cuéntanos.
Bueno, mis compañeros han mencionado las dos cosas clave. Yo creo que hay un tema estructural en el sector que va a condicionar la inversión en medios de estas marcas o de estas compañías, ¿no? Efectivamente, el tema arancelario, el tema de estructura de costes, el tema de producción va a llevar a que las compañías necesiten invertir en diferenciación y en relevancia de producto. No van a poder entrar las marcas clásicas, digamos, europeas o americanas, o no van a poder entrar a precio. Por tanto, yo creo que es un panorama interesante cómo van a tener que contar su producto y su oferta de valor, sentado el marco estratégico, de otra manera. Y eso, yo soy optimista en cuanto a la inversión, porque creo que cuando se establezca un marco estable, valga la redundancia, para el sector, van a tener que contar, van a tener que hablar mucho y bien y llegar a audiencias muy definidas para competir. Entonces, yo soy optimista en el sentido de cómo va a evolucionar la inversión de automoción.
Pedro, no sé si tienes datos del sector turístico, cómo ha ido este 2024, que parece que ha sido un boom, por lo menos por el número de turistas que han venido a España, que hemos batido récord.
El turismo está desatado. Yo acabo de venir de vacaciones y la verdad es que nos movemos por todo. Cualquier parte del mundo. Pero bueno, a nivel de inversión publicitaria ha crecido, sí, ha crecido, pero no espectacularmente, sí que ha crecido. Yo creo que, a ver, considerando lo que es turismo, lo que es el servicio de gestión turística, no metamos ahí toda la parte de restauración, está todavía más desbocado.
Sí, sí. Sí, lo de la hostelería es otra historia. Historia.
Entonces, sí, ha crecido, pero el entorno de lo que es el crecimiento de la propia economía va a estar en el entorno del 3%, el crecimiento de la inversión publicitaria de ese sector. Sí, sí.
Como decíais, turismo disparado no solamente por los visitantes extranjeros, sino por el movimiento interno que tenemos cada día mayor, descubriendo la maravilla de país que tenemos. Y yo lo que diría es, esto es un gran motor para otras industrias. El crecimiento, como dices, del turismo está bien, pero no es extraordinario. Pero esto está empujando crecimientos en retail, en hostelería, en entretenimiento, con lo cual yo creo que esa es la lectura positiva del turismo.
José Luis, no sé si quieres aportar algo aquí.
Nada distinto en cuanto a inversión. Yo creo que el sector está sano, evidentemente, y va a tener que mantener esa tensión en el buen sentido, ¿no? De comunicación. Sí, sí.
Bueno, si os parece, nos metemos ya, porque si no se nos va acabando el tiempo, con esas incógnitas, con esas previsiones y tendencias de 2025 y las posibles incógnitas que haya. Más o menos habéis avanzado ya algo del sector turístico y lo que puede ser el tema del automóvil. No sé si hay algún otro sector en el que hacer hincapié de cara a 2025.
Bueno, yo apuntaría al mundo de la tecnología, que evidentemente está en absoluto auge con el desarrollo de la inteligencia artificial, blockchain y otras iniciativas, y eso hace que las marcas tengan que estar contando constantemente sus innovaciones, ¿no? Hay grandes marcas americanas que están invirtiendo mucho y empujando mucho hacia arriba de este sector.
Comentaban algún fabricante de tecnología, concretamente de informática y bueno y electrónica de consumo, que se producía o preveían que se iba a producir este año también la renovación del parque, sobre todo de ordenadores portátiles y otro tipo de accesorios, que se produjo por el tema de la pandemia, que de repente todos al trabajar desde casa pues necesitábamos productos que a lo mejor no teníamos o teníamos que renovar. Eso puede ser una parte, ¿no? Se me quedó en una presentación de una gran tecnológica.
Sí, pero a eso hay que incorporar el mundo de la telefonía. El mundo de la telefonía también, tiene unas ventas espectaculares y además a unos costes importantes. O sea, ahora mismo yo creo que una parte importante de la población española, y ahora en el periodo navideño, en la compra de móviles que rondaban los 1.000 euros, ha estado cubierta, ¿eh?
Sí, sí. Sí.
Bueno.
Sí, José Luis. Yo espero movimiento yo diría que hasta en tres sectores en general. Yo creo que todo el mundo de alimentación, producto de consumo, está encontrando fórmulas en estos momentos de que hay dificultades económicas, que la inflación no está controlada del todo y que hay que ayudar a las familias y a las empresas. Yo creo que ahí va a haber movimiento desde el punto de vista marketingiano. Ya no hablo solo de medios, sino también de desarrollo de productos, de desarrollo de servicios, de ayuda a los hogares y a las familias, ¿no? Y eso va a repercutir en comunicación, claramente. Y otros dos sitios donde yo espero novedades, insisto, no solo en medios, pero por supuesto también en medios, es en sanidad en general y en salud. Primero, salud, porque es una tendencia, claramente, hay una tendencia, salud en sentido amplio, de todo tipo, no solo física, sino también de salud emocional y de well-being, hay mucha industria desarrollándose muy fuerte por ahí. Pero además también en la industria estrictamente sanitaria estamos viendo movimientos muy interesantes. Está habiendo un pulso en este momento entre grandes compañías y el Estado por un tema el tema de Muface, que es un negocio no rentable para ellos. Ese negocio lo van a tener que recuperar de alguna manera. Y eso les va a llevar también seguramente a movimientos de producto, de servicio y de comunicación. O sea, yo por ahí también espero novedades.
Sí, ahí era uno de los sectores que están en franco crecimiento. Está dentro, nosotros lo tenemos incluido dentro de lo que es el sector de finanzas, junto con toda la parte de bancos e inversiones, están todo lo que son los seguros sanitarios y están creciendo de forma muy importante en su comunicación, su inversión publicitaria.
Sí, por último, el mundo de la energía, que también está viviendo un momento interesante, porque están grandes compañías compitiendo por un nuevo entorno. Al final quieren huir de ciertas percepciones e irse a la multienergía, y eso hace que tengan que competir y que tengan que apostar por comunicación para que se cambie esa percepción en esas compañías.
¿Ahí crees, Miguel, que la apuesta de Cepsa cambiando de nombre y a un nombre además que es difícil de pronunciar, por lo menos para los castellanoparlantes, no sé para los demás, ha sido un impulso también de ese sector a nivel,
sin lugar a dudas,
se han gastado lo que no está escrito?
Bueno, sí, creemos que es un movimiento muy acertado por su lado.
Evidentemente.
Creemos que era un movimiento necesario. Al final hoy la responsabilidad social corporativa, los colores de tu marca, lo que quiere decir, creo que es absolutamente importante para el desarrollo de tus ventas y de tu capacidad. Entonces yo creo que había que hacerlo. Efectivamente es un nombre que cuesta, pero que pronto nos acostumbraremos a decirlo, como ha pasado antes con otras, y yo creo que va a ser un éxito.
José Luis, no sé si quieres comentar algo.
Sí, a mí me parece un momento que tiene todo el sentido para Cepsa, mueve ahora, de evolución. Yo creo que se están reposicionando más allá de las señas de identidad y de todo eso. que al final es marca también, pero está la propuesta de valor, está cómo nos posicionamos y dónde queremos competir y qué promesa le estamos trasladando a los consumidores, tanto particulares como empresas. Y me parece que es un movimiento que tiene sentido y que va con los tiempos, que no es táctico, es decir, dirige el cambio de época.
Pedro, en cuanto a datos, cuéntanos lo que tienes por ahí.
Sí, es cierto que el sector de energía, sin ser el sector más voluminoso, pero a noviembre es el sector que más está creciendo. Ha crecido un 52%, casi un 53% la inversión de los anunciantes de este sector. Es espectacular. Indudablemente, como esto es a noviembre, la campaña de Moveo.
Mueve.
Pues ya estaba aquí incluida. Sí.
Correcto.
¿Nos puedes desglosar un poquito por sectores? ¿Cuáles son los 3-4 primeros en cuanto a crecimiento de inversión? Pues los datos que tú tienes.
Tenemos el gran consumo. Sí, el gran consumo, lo que es alimentación, que está creciendo casi un 9%. Son por encima de 330 millones de euros. Está toda la parte que metemos dentro de cultura, enseñanza, medio de comunicación, también casi 400 millones. Casi el 6%, distribución, restauración.
Sí, la hostelería está funcionando bien.
Más de 500 millones, también un crecimiento del 5,18, lo que hablábamos también de finanzas, casi un 14% de crecimiento. O sea, son sectores que tiran de la inversión publicitaria.
Oye, nos quedan 2 minutos y nos quedaría hablar de la administración pública, las inversiones publicitarias de la administración pública. ¿Cómo se están comportando y qué previsiones tenéis?
Bueno, pues lo que vemos en los presupuestos generales del Estado es un crecimiento moderado para 2025, no va a haber un gran cambio, y lo que sí hay es un cambio de tendencias dentro de la distribución de ese presupuesto, ¿no? Están apostando más por unos medios y retirando en otros, ¿no? Entonces, bueno, creemos que puede ser positivo la cifra total y la distribución, pues veremos a ver cómo lo hacen.
Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo, es así como se está comportando todo lo que es la inversión publicitaria de la administración.
José Luis.
No, no hay nada que aportar.
Nada que decir. Vale. Bueno, pues no sé si podemos entrar brevemente en qué influencia tendrán temas como las guerras, que por desgracia seguimos teniendo a lo largo de todo el mundo, el cambio climático, que sigue siendo algo que también se está viendo incluso en la publicidad, como comentábamos, y pues la toma de posesión dentro de unos días de un nuevo presidente en los Estados Unidos. ¿Qué queréis comentar al respecto?
O sea, a mí me gustaría lanzar primero un mensaje de confianza, ¿no? Yo creo que estamos en un país maravilloso y creo que tenemos la suerte de contar con un 25 en el que creo que vamos a tener buenas perspectivas.
Sí, yo creo que también que el año 2025 va a ser positivo.
Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Despido a José Luis Arbeo, Pedro Villa y Miguel Blanc. Muchas gracias por estar en esta mañana de viernes con nosotros. Continuamos gracias después de las cuñas publicitarias.
Gracias a vosotros, un placer.
Preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora vamos a hablar de un tema bastante distinto. Ya dejamos las inversiones publicitarias y el comportamiento de esas inversiones en 2024 y previsiones de 2025, que ha sido bastante interesante, pero pasamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de talento joven o jóvenes talentos. Tenemos aquí a tres muy jóvenes y muy talentosos profesionales que paso a presentar sin dilación. Tenemos con nosotros a Olga Rodríguez, directora de comunicación de Haier. Bienvenida, Olga.
Hola, encantada.
Tenemos a Roberto Alfaro, coordinador de recursos humanos en Meliá.
Hola, buenos días, Juanma, ¿qué tal?
Y Daniel González, director de marketing de OnePlus España. Bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, me gustaría lo primero que hicieseis una breve presentación vuestra y de vuestras compañías para situarnos, Olga.
Bueno, pues nada, pues como me has comentado, yo ahora actualmente soy responsable de comunicación y prensa dentro de Haier Smart Home Iberia, que es la subsidiaria de la empresa tecnológica Haier Group. Aquí en España. Y mi trayectoria laboral, he estado 8 años en el mundo del marketing y aquí estoy para comentar todas las preguntas que me vayas a hacer.
Bueno, yo desde hace 3 meses trabajo como responsable de marketing en España de OnePlus. Tengo la suerte de trabajar para una de las marcas de tecnología premium más icónicas, ¿no?, de la industria. Y la verdad que es una suerte, porque es genial trabajar para una marca que tiene una comunidad tan grande detrás, que tiene tantísimo apoyo y tanto respaldo por parte de nuestros usuarios. Y bueno, pues tratando de traer estos mensajes también y de traer esta experiencia de OnePlus al mercado local español. Ese es el nuevo reto.
Y yo, en este caso, vengo de otra rama laboral, del sector turístico. Actualmente soy manager de recursos humanos en la cadena Meliá Hotels International. Y bueno, llevo 10 años de experiencia en el sector turístico y los últimos 5 años dentro de los recursos humanos, digamos, en Meliá y en todo el sector turístico, tanto en hoteles de lujo como en servicios corporativos y bueno, desarrollando también el perfil. Y aquí encantado de estar con vosotros para esta breve charla.
Bueno, que luego hablaremos un poquito de marketing, porque estamos en la magia de la publicidad y hay que tocar el marketing, la publicidad, el branding, sobre todo. Luego os preguntaré, ¿cómo está el reclutamiento de jóvenes talentos en estos momentos en España? ¿Qué opináis, como profesionales reconocidos en vuestros diferentes puestos, del proceso que habéis tenido que pasar para llegar a donde estáis?
Bueno, yo, si me permitís comenzar, yo creo que no es algo sencillo, ¿no?, el reclutar jóvenes talentos dentro de nuestros mercados, de nuestros sectores. Yo creo que es un proceso bastante complejo, porque cuando sales al mercado laboral por parte del talento joven, estás un poco perdido a la hora de saber qué próximos pasos dar o cómo acceder a estos puestos. Y también creo que por parte de las empresas también hay un reto. Hay un reto de encontrar ese perfil adecuado en la empresa adecuada y también, pues, en el momento adecuado, ¿no? Porque tienes que valorar todos estos factores.
Sí, yo sobre todo también destacaría en este sentido la constante evolución también que hay en el sector laboral, también un poco reflejado en el sector turístico, que es en este caso mi experiencia. a nivel de las expectativas, de la continua evolución que hay en el mercado, sobre todo también con la introducción de la tecnología, toda la IA que ahora está tan de moda y tan encima de la mesa, y también las expectativas, las experiencias que los nuevos jóvenes talentos generan en el mercado, pero en concreto en este ámbito de los nuevos talentos, ya no solo buscan en sus primeros pasos, como decía Olga, dónde enfocarse o cómo ir, sino también que sea una experiencia que a ellos les suma y les sirva. Entonces aquí está también la complejidad del mercado hoy en día, yo creo, a la hora de las expectativas y de ponerse al día.
Yo quizá me aventuraría a decir que cada vez los jóvenes tienen a su alcance más herramientas que les permiten empezar a crear mucho antes, ¿no? Yo vengo de un background en el que empecé mi época adolescente como youtuber haciendo vídeos de tecnología en YouTube, y eso es lo que ha luego ido encauzando después mi carrera profesional y donde estoy actualmente, ¿no? Entonces creo que en ese sentido los jóvenes de hoy en día ya no están tan centrados en ese camino tan lineal que se ha ido siguiendo durante muchos años, sino que van explorando nuevas vías, y muchas veces las empresas tienen el reto de ser capaces de enfocar el talento y que no se desperdigue desde un ámbito un poco más emprendedor, o desde un ámbito un poco más autoempleador, que estamos viendo que es creciente también entre la gente más joven.
Yo creo que hay un componente también que tenéis las nuevas generaciones más de atreveros, ¿no? A hacer cosas distintas. De hecho, me vas a permitir, Dani, que cuente que yo a Dani le conocí con 16 años yendo a ruedas de prensa de empresas de tecnología, de marcas de tecnología, para hacer vídeos, y como era menor iba acompañado de sus padres, de alguno de sus progenitores. Era curioso, y se ha hecho su carrera profesional ahí, ¿no? Oye, ¿cómo está el tema del reclutamiento de ese talento joven en vuestras respectivas compañías? ¿Es algo, digamos, que está organizado? Es decir, ¿hay grandes compañías que van directamente cada año o cada dos años a las grandes universidades o escuelas de negocios a buscar ese estudiante, digamos, aventajado que acaba de terminar o va a terminar su carrera? ¿Hay otras que, bueno, pues es uno más del mercado laboral, sea joven o sea ya de cierta edad y experiencia? ¿Cómo es el caso de vuestras empresas? Brevemente.
Sí, en el caso de mi empresa es bastante diversificado. Sí que es verdad que a la hora de retener los nuevos talentos, por los continuos cambios que estábamos hablando, creo que es importante que también se promulga mi empresa acudir a todas las fuentes, tanto a ferias de empleo, a universidades, hacer tratados con nuevas asociaciones, etcétera, para llegar a la mayor parte, pero también con la filosofía que hoy en día se demanda. En ese sentido creo que es importante y desde luego Meli apuesta por ello.
Yo diría que nosotros en OnePlus tenemos la suerte de ser una empresa relativamente joven. O sea, no tenemos, tenemos 12 años, acabamos de cumplir 11 años de historia, y eso nos permite movernos con una agilidad que todavía se puede parecer a la de una startup. Y la parte buena de esto es que los equipos no son extraordinariamente grandes y te puedes permitir contratar gente de nuestra comunidad, gente con la que ya hemos estado vinculada en algún momento, o como en mi caso, que fue a través de un proceso de selección en el que nadie me preguntó directamente por mi edad. O sea, yo creo que muchos de mis compañeros no saben cuántos años tengo. O sea, que es un poco más de actitudes y de aptitudes que por perfiles en concreto muy marcados en un documento.
Sí, bueno, en el caso de mi actual compañía en Hire es un poco parecido a lo que comentaba mi compañero Dani. Al final es cuestión de surge la necesidad de un puesto y se busca el mejor talento en todas las opciones que tenemos en el mercado, sin importar un poco edad o otro tipo de perfil.
Roberto comentaba el tema de la retención del talento. Yo creo que es una de las grandes preocupaciones de todas las compañías, para todos los tipos de profesionales y de todas las edades. Pero en cuanto a la retención del talento en sectores con cambios tan rápidos como puede ser el del turismo, el de la tecnología, realmente, ¿qué se está haciendo y cómo es esa retención del talento? ¿Realmente las empresas buscan retener el talento más joven? ¿Qué hacen vuestras compañías o lo que conozcáis del mercado?
Sí, pues en mi caso, de la experiencia que puedo vivir yo en el día a día, se hace mucha campaña a nivel interno de adaptación, de estar al día con todos los cambios que se producen, tanto a nivel sociedad, que eso está literalmente afectado con el entorno laboral, adaptarse a los nuevos cambios, a las nuevas filosofías, nuevas de pensar, también a las formas de que los empleados en general y los jóvenes talentos están buscando hoy en día, como es la inclusión, el bienestar laboral, etcétera, todos estos aspectos. Creo que son aspectos fundamentales que hay que trabajar para retener este talento, y con diferentes iniciativas y acciones que se hacen desde dentro de la empresa, sobre todo involucrar mucho también a la gente dentro de los valores y la filosofía.
Sí, bueno, yo creo que la retención del talento y el talento joven es algo clave para las empresas, que es algo que siempre se busca dentro de unas compañías, de las compañías exitosas, porque fíjate, siempre que hablamos en marketing, que captar un cliente nuevo te cuesta 5 veces más, de 5 a 7 veces más, dependiendo un poco del proyecto, que retenerlo, bajo mi punto de vista, pasa igual con el talento. Al final estamos hablando de que hay una nueva búsqueda que es un coste de tiempo y de recursos, una curva de aprendizaje del perfil, porque no es lo mismo una compañía que otra. Y bueno, eso, que haya ese encaje del perfil con la cultura de la compañía. Entonces sí que es verdad que cada vez más creo que en las compañías en general se está apostando por lo que comentaba un poco Roberto, de pues ese fomento del reconocimiento, esa asignación de responsabilidades, esa confianza, estos valores que buscan cada vez más estos perfiles más jóvenes.
Yo aquí diría que el cambio de expectativas de la gente joven es muy relevante, ¿no? Que a medida que han ido pasando los años, la gente joven hemos cambiado la mentalidad de vivir para trabajar hacia trabajar para vivir. O sea, yo me lo paso como un enano trabajando, disfruto mucho de mi trabajo y lo hago porque quiero, porque me gusta, pero no con la expectativa de dedicar toda mi vida a trabajar. Entonces yo creo que las empresas tienen que darle una vuelta a cómo pueden hacer que sea mucho más atractivo para que la gente disfrute de lo que está haciendo y les permita saciar, ¿no?, esta expectativa, que al final es hacer una vida alrededor de ello, pero no dedicar toda la vida a trabajar.
En este sentido, para añadir también lo que dice el compañero, creo que es muy importante también el desarrollo y la transparencia a nivel liderazgo y estrategia corporativa que transmite la empresa. Creo que también es un factor que está muy encima de la mesa y que muchas empresas y mucho tienen que ponerse al día para que estos jóvenes talentos se puedan quedar y tener por parte de la empresa la capacidad de retener. Creo que es un aspecto muy importante.
Oye, comentábamos antes el tema de las grandes y reconocidas escuelas de negocios o universidades privadas, sobre todo, también por supuesto las públicas, pero ¿hay vida laboral fuera de esas grandes y reconocidas escuelas de negocio? Porque a veces parece que, sobre todo en determinados puestos, si sales de una escuela de negocios renombrada, tienes trabajo seguro, si no, no se sabe. No sé si tenéis alguna experiencia en este sentido o podéis queréis comentarlo.
Bueno, yo por ejemplo, y creo que Dani estará de acuerdo conmigo, no lo sé, yo creo que sí hay. Las escuelas de negocio internacionales y reconocidas y privadas son muy importantes, son un trampolín y te dan unas habilidades y unas capacidades muy relevantes, pero en mi caso, por ejemplo, sí hay vida más allá. O sea, yo por ejemplo, siempre he venido de escuela pública, o sea, siempre he estudiado en universidades públicas y también he hecho otro tipo de formación que está ahora más en auge, como bootcamps o formación completamente digital, que también son reconocidas porque al final te aportan unas capacidades, unas habilidades que otro tipo de educación no te da.
Olga me ha cogido el punto rápido. No, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, para mí la perspectiva es que todos son contactos, ¿no? Al final nosotros hacemos comunicaciones, relaciones públicas, y esto va de tener contactos, muchas formas de crear esos contactos. Puedes hacerlo evidentemente en una escuela de negocio reconocida donde te juntes con gente de alto nivel, o puedes hacerlo, pues como decidí hacerlo yo, ¿no? Como youtuber, hablando hasta con el apuntador en los eventos. Y a partir de ahí ir creciendo. Es contactos, generar un perfil que sea atractivo, generar tu perfil interesante y ser capaz de venderlo después.
Yo en este caso también muy de acuerdo con los compañeros. Yo bajo mi experiencia igual he empezado en escuela pública y luego sí que es verdad que el resto de la formación que he tenido lo he complementado, digamos, en entornos privados. Creo que lo más importante no es más el aspecto de dónde has estudiado, sino todo lo que te lo trabajas en el día a día, dónde quieres enfocar tu perfil, también como decía Dani, y currártelo en el día a día, porque luego tu esfuerzo y tu motivación es luego que encamina tu camino. Es muy importante dónde has estudiado, obviamente estudiar en ciertos sitios, en cierta tipología de universidades o escuelas privadas te da una serie de ventajas, pero luego creo que el esfuerzo del día a día es la premisa fundamental para llegar luego a los objetivos laborales.
Cambiando un poco de tema, aunque vamos a seguir hablando también de vosotros y vuestras empresas, estamos en la magia de la publicidad. ¿Qué importancia tiene la marca a la hora de decidir acceder a un puesto de trabajo en una determinada empresa? Para vosotros, ¿cómo ha pesado la marca a la hora de decir quiero realmente trabajar en la empresa donde estoy, Olga?
Bueno, a ver, yo como profesional del marketing opino que la importancia de la marca es muy grande, es clave, de hecho. Al final, como hemos puntualizado en el resto de preguntas, los jóvenes cada vez más, y yo me incluyo, pues buscamos esa conexión emocional con las marcas, y si tú conoces, consideras una marca y si encima encajas con esos valores, esa cultura que te transmite con su comunicación, pues estás mucho más abierto a querer entrar y vas a hacer por querer entrar. Entonces, no es tanto que capte la marca como talento, sino que ese talento quiera estar en la marca.
Yo, para mí, la marca fue determinante. O sea, tengo la suerte de poder decir que trabajo en una marca que he amado desde mis primeros días como youtuber y que además es una marca icónica en la industria de la tecnología. Además, me alegra ver, Juanma, que llevas un OnePlus en la mano. Entonces, bueno, es una suerte. Yo para mí fue determinante porque al final creo que como profesional de la comunicación lo que quieres es contar experiencias que tengan un impacto real y llevar los productos hacia la experiencia de usuario y lo que los usuarios pueden conseguir con ello. Y para mí esto fue 100% determinante, no me imagino en otro sitio.
Sí, aquí creo que es muy importante también el concepto que también está ahora tan de moda de talent branding. Un poco, claro, ellos hablan más desde la parte estratégica de la empresa. Yo lo puedo llevar un poco más a mi área desde la parte de recursos humanos. Creo que es un factor fundamental, importantísimo, no solo que una empresa sepa vender sus productos o su filosofía al mercado, a la productividad, por enfocarlo de alguna manera, sino también no vale solo con tener unos valores, una filosofía acorde con el día a día del mercado, sino también saber transmitirlo, saber llegar, porque la comunicación, bueno, que es básicamente lo que estamos tratando, es importante en todos los sentidos. Entonces, a la hora de retener talento, a la hora de transmitir no solo quiénes somos o qué hacemos, sino cómo lo hacemos, creo que también es un factor ahí muy importante que también afecta mucho al entorno laboral y que los jóvenes también se fijan mucho en esto.
Oye, ¿es lo mismo acceder a un puesto en una multinacional que en una pyme? No sé la experiencia que habéis tenido, porque estáis todos en empresas más o menos grandes. Quizá OnePlus es más startup, como decía Dani, pero es una multinacional al fin y al cabo. No sé si tenéis experiencia en trabajo en pyme antes que multinacional.
Yo monté una pyme antes de... Antes de esto, es completamente diferente. No existen los procesos, no existen, un poco de este día a día habitual que solemos recorrer en las grandes empresas, de muchas aprobaciones, muchas líneas por encima, mucho reporte. Bueno, pues en una pyme es todo, por una parte, más ágil y por otra parte, más caótico, si lo queremos llamar así. Creo que es una diferencia curiosa. Si quieres desarrollarte en un campo más innovador o muy, pues a lo mejor una pyme te resulta muy atractivo. Cuando quieres involucrarte en un proyecto más grande y quieres hacer algo más grande, al final los recursos de una pyme se te quedan pequeños. Y yo por eso di el salto a otra historia.
Sí que es verdad que el mercado muchas veces ya no busca tanto esa seguridad de tener un trabajo estable, aunque sigue siendo un factor bastante importante, sino otros inputs, como por ejemplo lo que comentaba el compañero de aprender de otras iniciativas. Pero sí que es verdad que pienso que a la hora de las internacionales te pueden dar más oportunidad a nivel de desarrollo, de crecimiento, de incluso de tocar otras áreas, simplemente porque tienen departamentos más especializados o más específicos o más fuerza, más capital a la hora de poder llevar a cabo estos proyectos.
Bueno, tenemos una persona de recursos humanos, que es Roberto, y dos de marketing y comunicación. ¿Qué opináis del marketing en vuestros sectores y cómo os afecta en el desarrollo de vuestro trabajo, más allá de la promoción de los productos y servicios de vuestras respectivas compañías?
Bueno, yo creo, y hablo por el sector de Haier, ¿vale?, que es la electrónica de consumo. Aunque se puede aplicar, yo creo que a casi toda la comunicación que se está haciendo en los últimos años, que estamos evolucionando desde una comunicación más productera, más funcional, más fría, hacia un marketing, bueno, que apuntaba Philip Kotler, que me voy a poner un poco técnica, ese marketing 3.0 de emoción, de establecer una conexión emocional, de tener que las compañías tengan un propósito más allá de vender. Y sobre todo que seas importante en el mercado local, como apuntaba Dani. O sea, nosotros desde Haier lo tenemos muy claro. Tenemos nuestro principio de distancia cero con los consumidores, clientes y proveedores para demostrar que somos algo más allá que productos de electrónica de consumo y que somos unos valores de compañía.
Vamos un poco todos en la misma línea. Yo creo que la comunicación está pivotando. Quizá el reto que tenemos ahora las marcas en los diferentes sectores es dirigirnos a un público muchísimo más amplio, ¿no? Hay marcas icónicas que están en la cabeza de todo el mundo y hay otras marcas nuevas cuyo reto es ir apareciendo en las cabezas de los consumidores o de los potenciales compradores. En nuestro caso, el reto que tenemos es pivotar desde tecnología, desde ese sector nicho de tecnología, hacia algo mucho más amplio. Y aquí yo creo que Olga estará de acuerdo en que el reto muchas veces está en los medios de estilo de vida, en la prensa generalista y en cómo nos dirigimos a esos públicos que son diferentes. Así que aquí tiene que aumentar, por supuesto, la inversión en marketing, tiene que aumentar la perspectiva, los mapas de medios con los que trabajamos y un poco todas las acciones que hacemos tienen que ir orientadas a ampliar la visión.
Sí, yo mi perspectiva, aunque es desde otro sector, creo que en esto coincido totalmente. Sí que es verdad que es una pieza fundamental en el que hay que trabajar en el día a día, porque es la manera de llegar tanto a clientes internos como a clientes externos, que en este caso es el aspecto que nos diferenciaría. Hay que ser flexibles, estar al día y sobre todo innovar con los continuos cambios y la evolución del mercado.
Oye, ¿qué consideráis que deben hacer las empresas para incorporar y sobre todo para retener de forma adecuada a las nuevas generaciones en el mercado laboral en general, más allá incluso de vuestras empresas? Porque estaba recordando, según estábamos hablando, de algunas tecnológicas que incorporaron cosas como una sala de billar o de futbolín o una PlayStation en algún rincón de la oficina para que la gente se relajase. Y eso parecía muy cool, muy guay en un momento dado, y hay muchas empresas que lo están retirando porque al final pues descubren que no es exactamente lo más necesario para retener a lo mejor a ese talento joven, por ejemplo. ¿Qué más allá de esto, qué pensáis que tienen que hacer o que sería ideal en las compañías para retener al talento joven?
Pues yo creo que la gente hoy en día se fija más en aspectos de bienestar laboral, flexibilidad. Creo que es un campo en el que es más interesante trabajar, más que dar comodidades dentro del trabajo. Obviamente hay comodidades que son importantes y es un aspecto que tampoco hay que olvidar, pero creo que la gente valora más lo que comentábamos antes, que se pueda trabajar para vivir. Por ejemplo, las iniciativas que se estaban haciendo de empresas como Google, sobre todo Facebook, que estaban cogiendo de esa sala recreativa, creo que la gente valora más que pueda cuidar y tener un equilibrio en la balanza entre la vida personal y la vida laboral. Creo que es un aspecto importante.
Sí, yo coincido completamente con Roberto, y es esa flexibilidad y esa confianza también en el trabajador, ¿no? O sea, al hilo de lo que se estaba diciendo antes de que cada vez se busca más, pues yo voy a cumplir mis objetivos, pero dejármelo hacerlo a mi manera. El teletrabajo, por ejemplo, hay nuevas profesiones que permiten 100% teletrabajo y hay nuevos perfiles que lo que están demandando es, bueno, déjame a mí hacerme, gestionarme mi tiempo para esa conciliación, para y dame esa confianza también.
Un poco la misma, creo que no estoy en posición de ser abuelo cebolleta en absoluto, pero había una mentora de esta industria que ya por el año 2015-2016 presumía de que en su empresa todo iba por objetivos, era cuestión de cumplir objetivos, y si quieres vas a la oficina, si no quieres no vas, vienes cuando quieras, no tienes horarios, y para mí eso, por ejemplo, es una máxima que yo valoro mucho. Creo que esto que decías de los billares, las salas de billar, la sala del café y tal, yo no quiero que mi oficina sea muy chula, quiero no pasar por la oficina. Entonces, ahí yo creo que hay un salto, una evolución adelante.
Nos queda un minuto. ¿Qué esperáis de este 2025 y a medio plazo, digamos, en años venideros? Muy rápido, Roberto.
Pues
a nivel laboral, por supuesto.
O sea, a nivel laboral, claro. Creo que la clave de todo lo que pueda venir este 2025 es la flexibilidad. Sobre todo, bueno, a nivel personal sí que es verdad que se vienen grandes proyectos en los que tengo muchas ganas, mucha iniciativa y mucho trabajo, la verdad.
Bueno, yo en 2025 yo estoy recién llegado a esto, o sea que 2025 va a ser muy OnePlus, ese es el reto, y mientras tanto pues surfeando la ola, ¿no?, de las redes sociales, los cambios de tendencia, la moderación, todo esto que tenemos por delante, que es un reto para hacer que Internet sea abierto, o sea que vamos a ello.
Bueno, mi 2025 yo creo que se va a traducir en, va a ser un gran año para Haier, vamos a tener un montón de proyectos muy de alto impacto y va a ser muy emocionante.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este primer programa del año 2025 de La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Despido ya a Olga Rodríguez de Haier, a Roberto Alfaro de Meliá y a Daniel González de OnePlus. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
De Tola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de Tola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de Tola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.